Mi papá falleció hace un tiempo, y mi esposa y yo decidimos que mi madre se mudara con nosotros y nuestros dos pequeños, para que pasara sus últimos años rodeada de su familia y no sintiera tanto la ausencia de mi papá. El problema es que vivíamos alquilados en un apartamento pequeño de dos habitaciones, y aunque teníamos algo de dinero ahorrado, todavía no era suficiente para comprar una casa. Por esa razón, mi madre decidió vender la suya en Virginia y ayudarnos a comprar nuestra casa en Maryland. Ella insistió en que prefería invertir ese dinero en ayudarnos a comprar una casa en la que pudiera pasar el resto de sus días con nosotros, que pagar un hogar de ancianos, algo que ella jamás querría. El problema era que había un montón de cosas por mover y limpiar en esa casa antes de poder publicarla en venta. Así que un día, me armé de valor y volví a la casa para comenzar con la labor de limpieza. Empecé en la planta baja y luego subí al segundo piso y finalmente llegué al ático. Al llegar a ese lugar, me di cuenta de que estaba lleno de recuerdos familiares. Era como una cápsula del tiempo. Encontré de todo: álbumes de fotos de vacaciones en Hawái, fotos de mi infancia, mis fotos de graduación y hasta mi colección de barajitas de Dragon Ball, la cual creí perdida hace años. Pero entre todos los tesoros ocultos, hallé también una carpeta repleta de documentos importantes, como el acta de matrimonio de mis padres y certificados de nacimiento y defunción. Fue de esa manera que me di cuenta de que mi apellido, el que había llevado toda mi vida, no era el verdadero. Mis padres, en algún punto, decidieron cambiar el apellido de nuestra familia. Recuerdo que esto sucedió cuando yo era muy pequeño, así que no es raro que no lo recordara, pero, como te puedes imaginar, la curiosidad me invadió. Empecé a preguntarme por qué alguien haría un cambio así. ¿Acaso estábamos huyendo de algo? ¿Escondiendo algún secreto? Así que, en cuanto tuve la oportunidad, decidí hablar con mamá al respecto. Suena un poco dramático, lo sé, pero ya había estado pensando en esto. Finalmente, cuando los niños estaban en la escuela y mi esposa en el trabajo, supe que era mi oportunidad de tener esa conversación con mi madre, así que me senté con ella, mientras ella veía tele en la sala. Un poco temeroso de su reacción, con la mayor delicadeza posible, le pedí un momento y le mostré los documentos que había encontrado relacionados con el cambio de apellido. Me imaginaba que iba a haber una especie de reacción, una sorpresa o algún tipo de emoción, pero en lugar de eso, mamá parecía resignada. Ella ya sabía que eventualmente yo iba a encontrar esos papeles durante la limpieza, ya que esta no era la misma casa en la que había crecido, sino un lugar que había sido propiedad de ellos durante años, y al principio se preocupó un poco, pero considerando que todo esto había sucedido hace más de 30 años, era como si ella supiera que este día llegaría en algún momento. Durante la conversación, me reveló que había un tío del que nunca había sabido, ya que él había fallecido cuando yo todavía era un bebé. Fue un momento difícil, en especial porque nadie me había hablado de él nunca, pero comprendí que mamá debía tener sus razones para mantener todo esto en secreto, así que esperé a que ella misma me lo revelara. Sin embargo, la verdad era más complicada de lo que pensaba, y eso solo incrementaba mi sed de respuestas. Resulta que las circunstancias de su muerte generaron un auténtico escándalo. Y para evitar que los periodistas y los justicieros les cayeran encima, mis padres optaron por cambiar nuestro apellido y mudarse al otro lado del país para empezar de nuevo. Creo que mi mamá no quería contarme la verdad completa, y era como verla lidiar con un gran dilema interno mientras hablaba conmigo de este asunto por primera vez. La conozco muy bien, así que era obvio para mí que estaba intentando esquivar lo que realmente importaba, así que terminé preguntándole directamente para que me soltara la historia como era realmente, y sin más rodeos. Después de titubear por unos segundos, finalmente se rindió, y esto fue lo que me contó en resumen. Al parecer, Mi tío y mi futura tía se conocieron en la universidad. Tuvieron un romance que era bastante inestable, y mi papá sabía que eso tenía todas las papeletas de acabar mal. Pero de repente, sacaron el bombo y anunciaron que estaban comprometidos. Papá pensaba que era solo cuestión de tiempo antes de que todo estallara, así que no esperaba mucho de ese matrimonio. Sin embargo, cuando se aproximaba la boda, se dio cuenta poco a poco de por qué su hermano estaba tan enganchado con ella. Resulta que la familia de mi tía era súper rica, ya saben, de ese dinero que se ha acumulado a lo largo de generaciones y pues, ella era una de las herederas de ese jugoso patrimonio familiar. Eran dueños de una cadena de fábricas de conservas y también tenían viñedos. Según me dijo, esto era un gran negocio en su momento. Así que en resumidas cuentas, estaban forrados de dinero. Papá siempre tuvo claro que casarse por interés no era lo ideal, pero mi tío no quería oírlo y terminó casándose con ella en una ceremonia de lujo en una hermosa propiedad en el campo, a la que asistieron un montón de personas importantes. Tal parece que los primeros meses de matrimonio fueron como de cuento de hadas, pero después todo volvió a lo normal. Como les dije, ellos tenían una relación muy problemática y siempre estaban en conflicto por algo. Fue así como entre peleas y discusiones, los rumores de anulación y divorcio empezaron a circular, pero la pareja siguió adelante, y mi tío se había acostumbrado demasiado a ese estilo de vida como para dejarlo ir. Sin embargo, un tiempo después, ocurrió un accidente que lo cambió todo. Cuando cumplieron su primer año de casados, mis tíos se fueron de excursión a una zona montañosa, y mi tía, al parecer, tuvo una caída bastante fea. Mi tío de inmediato la llevó al hospital con heridas muy graves, pero afortunadamente, a pesar de su delicado estado, los médicos lograron salvar su vida. No obstante, después de la operación, la familia recibió la terrible noticia de que no volvería a caminar y que era muy poco probable que recuperara el uso de sus brazos. Como les dije, esta tragedia cambió todo en sus vidas. Al principio solo se trató de las vicisitudes y complicaciones de la condición en la que había quedado la esposa de mi tío, quien escasamente y después de mucha terapia, apenas logró mover su mano derecha. Pero más adelante, la familia de ella comenzó a culpar a mi tío por lo que le había ocurrido. Al estar incapacitada, fue él quien tomó su lugar en la compañía familiar, y esto no les agradaba del todo, especialmente al hermano mayor de ella, quien era el director general de la empresa. Este hombre siempre pensó que mi tío era un cazafortunas y estaba convencido de que no había sido un simple accidente lo de su hermana, sino que mi tío lo había provocado para deshacerse de ella. Pero la peor tormenta vino después. Una noche, la esposa de mi tío se tomó un frasco entero de pastillas para dormir y murió por la intoxicación. Este hecho en sí mismo fue una tragedia y un escándalo, pero la verdadera tormenta vino cuando los policías que levantaron el cuerpo encontraron dentro de su almohada una carta de su puño y letra donde confesaba lo que realmente había ocurrido, y resultó que su hermano no estaba tan equivocado. Ella no se cayó del acantilado por casualidad, sino que mi tío la empujó después de una pelea. En esa carta confesaba que no había dicho nada porque lo amaba, y él le había pedido perdón, diciéndole que no lo había hecho a propósito y que él también la amaba. Dijo que durante su recuperación, él se había portado maravillosamente con ella, mientras que se ocupaba de los asuntos del negocio. Sin embargo, recientemente había descubierto que él tenía una amante, y supo que ya no podía seguir adelante. Como se imaginarán, esto desató un torbellino, y en medio de todo el caos, mi tío se dio a la fuga, dejando toda la presión de la familia de su esposa sobre su propia familia. Mientras estaba huyendo de la justicia, mi tío desapareció del radar de todos. Nadie volvió a saber de él, ni siquiera mis abuelos, pero la familia de su esposa estaba convencida de que sí y de que ellos lo estaban ocultando. El escándalo y el drama que se desató debido a esto hicieron que mi padre decidiera que era mejor cambiar de rumbo. Nunca imaginé que un simple apellido podría ocultar una historia tan oscura, llena de secretos y decisiones difíciles. No fue hasta 4 años después que mi tío fue encontrado en Hawái, donde también había cambiado su identidad y había logrado camuflarse entre los lugareños durante todo ese tiempo. Sin embargo, la misma noche en que fue capturado, se quitó la vida, ahorcándose con su propia camisa. Me quedé completamente atónito mientras escuchaba esta escalofriante historia, y le reproché a mi madre por no haberme dicho nunca nada al respecto. Ella me dijo que planeaban contarme cuando estuviera listo, pero, sinceramente, ¿quién decide eso? Al final lo aplazaron tanto que optaron por mantenerlo en secreto. Tenían miedo de que esa revelación arruinara la percepción que teníamos de nuestra familia y nos causara un trauma innecesario. No sé cómo habría manejado eso si hubiera tenido que cargar con ese secreto de joven, pero como padre, puedo entender por qué lo hicieron. Yo apoyo su decisión. A veces hay que guardar secretos. A cierta edad, las verdades pueden hacerte sentir como si te apuñalaran o te dispararan. He visto a chicos crecer sabiendo demasiado pronto. Se vuelven adultos antes de tiempo, y eso se queda con ellos. Al principio me molestó un poco saber que nos habían ocultado todo eso, pero luego entendí que solo lo hicieron para protegernos. Al final, me siento agradecido de que mi madre finalmente me revelara esta verdad, por oscura que sea, pero creo que todos tenemos derecho a conocer nuestra historia familiar, por oscura que sea. Cuando era una chiquilla de unos 9 o 10 años, mi familia dejó de hacer visitas a la casa de mi abuela por parte de mamá. La verdad, no me di cuenta de que eso había pasado hasta mucho después, y cuando finalmente lo noté, no le di mucha importancia. Suena un poco frío de mi parte, lo sé, pero en ese momento, aunque era una niña, entendía que el tema era bastante delicado. A esa edad, no podía imaginar qué cosa tan grave pudo haber ocurrido para que mi madre pudiera dejar de hablarse con su propia madre. La sola idea me daba un poco de miedo, así que simplemente lo guardé en un rincón de mi cabeza, como hacen los niños. Sin embargo, con el tiempo me dijeron que la razón por la que no se hablaban era porque un día tuvieron una pelea horrible y decidieron que era mejor no volver a verse. Hasta donde sabía, la relación entre ellas nunca había sido la mejor, incluso cuando mamá era pequeña. Pero, honestamente, no quería preguntar más sobre eso, porque era un tema muy triste, y cada vez que mamá lo mencionaba, se le llenaban los ojos de lágrimas. A raíz de esta relación tan complicada y hostil entre ambas, a medida que fui creciendo, empecé a sentir una especie de desprecio hacia mi abuela. No sabía exactamente qué había hecho, pero estaba claro que había dejado a mi madre con el corazón destrozado. No había otra forma de describirlo. Así que, en mi mente, era fácil olvidarme de alguien que había lastimado tanto a mi mamá. No me importaba si éramos familia o no. No obstante, hace algunos años, alrededor de noviembre de 2018, mamá me llamó para darme una noticia que me dejó helada. Resulta que mi abuela estaba muy enferma y se estaba muriendo. Me dijo que si quería verla antes de que partiera de este plano, tenía que hacerlo pronto o no habría otra oportunidad. Me sentí un poco abrumada, porque no sabía si debía ir a verla o no. Todo cambió para mí en ese momento, y empecé a pensar en la posibilidad de visitarla en el lugar donde estaba, ya fuera un hospital o un hogar de ancianos. Pero cuando le pregunté a mamá dónde estaba, su respuesta me dejó boquiabierta. Para empezar, debo decir que me sorprendió un poco saber que mi abuela seguía viva, pues había asumido que ya había fallecido, y que nunca nos enteramos, así que saber que teníamos una última oportunidad para reconciliarnos fue un giro inesperado en la historia. Le pregunté a mamá si pensaba ir a ver a la abuela y hacer las paces con ella. Y cuando me dijo que no, le pregunté dónde estaba exactamente. Hubo una pausa de unos segundos y luego me reveló que estaba en Illinois, en un lugar llamado Chittenden. No sabía qué pensar, me sentía dividida. Por un lado, sentía que debía hacer lo correcto y despedirme de mi abuela, pero por otro lado, había tanto rencor acumulado. Había pasado tanto tiempo desde que vi esa mujer que había dejado huellas tan profundas en la vida de mi madre, que no sabía siquiera si me reconocería o si le sería grata mi visita. Después de pensarlo un poco, decidí que tenía que ir. No podía dejar que la oportunidad de cerrar ese capítulo se me escapara, así que empecé a preparar mis cosas, sintiendo una mezcla de nervios y curiosidad. ¿Qué iba a decirle? ¿Cómo iba a reaccionar? Todo era un torbellino de emociones dentro de mí, y aún tenía la incertidumbre de si estaba tomando una buena decisión. El nombre de Cheat no me sonaba para nada, y honestamente, no debería haberlo hecho. Así que, como toda buena curiosa, llamé por teléfono a mamá y le pregunté qué demonios era eso de Cheat. Ella hizo silencio unos segundos de nuevo, y luego, sin perder la compostura, me explicó que era el nombre del lugar donde estaba viviendo mi abuela. Una especie de residencia para personas como ella, o algo así. Pero luego, lentamente y con un tono en su voz que me hizo sentir un escalofrío, me soltó: cariño, tu abuela está en prisión. En ese instante, me sentí como si alguien me hubiera dado un golpe en el estómago. Me quedé en silencio y con los ojos muy abiertos durante casi un minuto. ¿Sabes cuando alguien te pregunta si estás sentado porque tienen una noticia difícil que darte? Bueno, me di cuenta de por qué lo hacen. No es que me estuviera desmayando ni nada, pero durante esos larguísimos segundos, me desconecté de la realidad. Estuve atrapada en un bucle de pensamientos, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Fue como si un montón de preguntas se estuvieran formando en mi mente al mismo tiempo, y no se atrevieran a salir. Una idea fugaz me pasó por la cabeza. ¿Debería ir a casa de mi madre y hablar sobre esto en persona? Pero no podía esperar más. La curiosidad se estaba apoderando de mí, así que al final, terminé clavada en el sofá, con la cabeza entre las manos, rogándole a mi mamá que me contara toda la historia, porque claramente se habían saltado una parte, la más importante probablemente. Fue entonces cuando me contó la parte que faltaba, y me quedé sin palabras. Como ya mencioné, sabía que la infancia de mi mamá fue todo un rollo, y la abuela estaba en el centro de toda esa tormenta. No diré que era una psicópata, porque eso sería un insulto para quienes realmente lo son, porque según mi madre, la crueldad de la abuela era calculada, no una locura descontrolada. No voy a entrar en todos los detalles de los abusos que sufrió mamá. Sería como estar aquí todo el día escuchando historias tristes, pero créeme cuando te digo que mi abuela era indiscutiblemente una madre horrible. Mamá aguantó sus abusos verbales, físicos y psicológicos durante muchos años, hasta que un día, después de mucho sufrimiento, se dio cuenta de que el hecho de que su madre le hiciera daño no significaba que ella tuviera que continuar ese ciclo. Esto sucedió justo cuando yo nací, y supongo que fue una especie de llamada de atención para ella sobre lo que significa realmente ser madre. Sorprendentemente, la abuela intentó cambiar un poco su actitud durante esa etapa, quizás porque se dio cuenta de que si no lo hacía, nunca tendría una relación con sus nietos. Así que, hasta que cumplí alrededor de los 9 años, la veíamos, o ella venía a vernos un par de veces al mes. Todo estaba relativamente tranquilo hasta que, de repente, mamá recibió una llamada de un tipo que decía ser el abogado de mi abuela. La noticia era contundente. Estaba tras las rejas y los cargos en su contra eran muy serios. Cuando llegamos a esta parte de la historia, realmente no sabía qué pensar. Fue como si de repente, todo lo que había creído sobre la familia se desmoronaba, y me quedé en estado de shock, tratando de entender cómo es que nunca supe nada de esto. ¿Cómo es que este secreto había llegado tan lejos? Todo esto parecía sacado de una serie de televisión, pero aquí estaba, enterándome de este oscuro secreto familiar. Por delante tenía la posibilidad de visitar a alguien a quien había evitado y condenado en mi mente durante la mitad de mi vida. Y ahora, la situación era completamente diferente, porque en lugar de revivir viejas rencillas, había una nueva realidad que enfrentar. ¿Cómo podría una persona tan herida y dañina en el pasado necesitar mi atención ahora? Las preguntas se agolpaban en mi mente como una tormenta, y la incertidumbre de lo que iba a hacer empezaba a llenarme de dudas. Estaba a punto de emprender un viaje emocional que nunca había anticipado y que podría cambiar por completo la forma en que veía a mi abuela y a mi madre. Mamá me dijo que, al principio, sospechaba que los problemas legales de la abuela tenían que ver con algún incidente por conducir bajo influencia. Pensaba que tal vez había chocado un coche porque estaba ebria o, Dios no lo quiera, que podía haber hecho daño a alguien. En fin, el tema dio un giro oscuro, y mamá empezó a preguntarle al abogado sobre el proceso de fianza, algo que nunca había tenido que hacer en su vida, y en ese momento, el abogado le soltó que la fianza de mi abuela era de unos 500 mil dólares. A mamá se le hizo un nudo en el estómago al escuchar esa cifra. Ya sabía que para una fianza de esa magnitud, las cosas eran serias. Sabía que la abuela había metido la pata hasta el fondo, y no se trataba solo de un simple altercado, sino que había algo mucho peor detrás de todo, y pronto comprobó que no estaba equivocada. El abogado le reveló a mi madre que la abuela estaba siendo acusada de 4 cargos de intento de asesinato, 4 de conspiración para cometer asesinato, y, por si fuera poco, un cargo por ser cómplice en un asesinato. En resumen, lo que realmente ocurrió fue que la abuela había estado metida en problemas con sus vecinos, una familia de 2 jóvenes profesionales con 2 niños. Nunca supimos exactamente qué había pasado entre ellos, pero en lugar de optar por algo simple como mudarse o poner una valla más alta, la abuela decidió arreglar la situación de otra manera. Se puso a buscar en internet cómo contratar a un asesino a sueldo. ¿Te imaginas eso? Simplemente tecleó en Google cómo contratar a un sicario. Y, tras un buen rato navegando, terminó intercambiando correos con un tipo que afirmaba ser un profesional de eso. Pero lo más loco del asunto es que ella estaba lista para gastar todos sus ahorros en este sicario, para deshacerse de sus vecinos de la manera más brutal posible. Pero el karma le llegó de inmediato, y de la manera que ella menos imaginaba. La abuela no estaba hablando con un sicario en realidad, sino con un agente de policía encubierto que estaba ahí para atraparla. Si esto fuera una película, podría parecer hasta cómico. Una ancianita intentando contratar a mafiosos por un simple asunto del jardín, pero la realidad no tiene nada de gracioso. Esto solo evidenciaba que esa mujer era una psicópata. Me gustaría pensar que es alguien que está lidiando con algún tipo de trastorno mental nunca diagnosticado, lo que igual no justifica cómo convirtió la vida de mi madre en un infierno durante sus primeros 20 años. Pero la verdad es que mientras más sé sobre ella, más me convenzo de que sus acciones realmente nunca estuvieron motivadas por un problema mental, sino una maldad demasiado oscura que alberga en su corazón. Mi madre recuerda que cuando confrontó a mi abuela al respecto, ella no mostró ningún tipo de remordimiento o arrepentimiento. No podía creer que su madre estuviera dispuesta a sacrificar una fortuna solo para que la familia de al lado sufriera, incluso esos pobres niños inocentes, que ni se imaginaban que la anciana diabólica de al lado planeaba dejarlos huérfanos. De solo pensar en eso me da escalofríos. ¿Hasta dónde puede llegar la maldad de esa mujer? Después de enterarme de toda esta locura, decidí que no quería verla, y un mes más tarde, llegó la noticia de que la abuela había muerto en prisión. Los funcionarios informaron que sus últimas palabras estaban dirigidas a un antiguo compañero de celda, y que no mencionó a su familia en absoluto. A veces pienso que si yo hubiera querido visitarla, ni siquiera habría sido reconocida por ella, y la verdad, eso no me importaría, porque al conocer la verdad sobre quién era esta mujer, que por desgracia me tocó de abuela, yo tampoco la hubiera reconocido. Es un alivio pensar que esa etapa de su vida ya había terminado, y la historia que nos dejó, aunque trágica y retorcida, no me arrastraría más. Es probable que hayas oído historias sobre madrastras crueles que maltratan de formas horribles a los hijos de sus esposos, pero la mía no se parece en nada a eso. Lo mío fue una situación completamente diferente, ya que el monstruo en mi vida era mi propia madre. Desde muy joven, me di cuenta de que necesitaba escapar de casa, porque el abuso que sufría era tanto que no podía quedarme ahí ni un segundo más. Así que un día tomé un puñado de joyas que había sacado de la caja fuerte de mi madre y me lancé a las calles. No tenía otro plan, solo venderlas y darme la oportunidad de empezar de nuevo, donde fuera y como fuera, pero lejos del infierno que vivía en mi casa. Tenía una corazonada de que mi madre podría mandar a alguien detrás de mí, pero no porque le importara en lo más mínimo, sino porque yo era su chivo expiatorio. La verdad es que nací para ser su saco de golpes emocional, alguien sobre quien podía desahogar toda su ira y sus frustraciones de las maneras más crueles posibles. Mi nacimiento no fue un momento feliz para ella, sino un recordatorio constante de que ella se había casado con mi padre únicamente por dinero, sin una pizca de amor involucrado. No tengo ni idea de por qué mi papá toleró esa relación por tantos años y nunca se separó, porque incluso yo, siendo tan joven, podía sentir el resentimiento entre ellos. A mi madre nunca le importó mostrarme que para ella yo solo era la hija de su marido, al que despreciaba totalmente y por tanto, también a mí. Recuerdo que cualquier cosa que mi papá hiciera que la molestara, me la cobraba a mí. Me golpeaba. Me castigaba sin razón, me humillaba de formas horribles. Ella desviaba siempre toda su rabia hacia mí, en lugar de enfrentarlo a él. Soporté todo este tormento durante 15 años, esperando que en algún momento se diera cuenta de que yo no solo era hija de mi papá, también tenía su sangre corriendo por mis venas, pero las cosas nunca mejoraron. Así que un día decidí que ya había tenido suficiente. Una noche, después de que ella se fue a dormir, oculté las llaves de su caja fuerte y con el corazón en la garganta, me armé de coraje y me robé el dinero y joyas que había en el cofre y salí corriendo de allí. Lo primero que hice fue cambiar las joyas en una casa de empeño no muy lejos de mi casa y apenas salí de ahí, guardé el dinero en mi mochila y tomé el metro hasta el otro lado de la ciudad. No conocía a nadie, pero logré quedarme en un hogar de acogida para personas sin hogar, y ahí estuve durante un año, tiempo durante el cual estuve viviendo del dinero que me dieron por las joyas que, por supuesto, era mucho menos de lo que valían en realidad. Como se han de imaginar, abandoné la escuela, pero conocí a algunas personas que fueron de mucho apoyo para mí, y de cierto modo se convirtieron en mi familia, y me protegieron durante el tiempo que estuve sin techo. Entre ellas, estaba Salma, otra chica que huyó de su casa escapando de los abusos de sus papás adoptivos, pero esa es otra historia. El caso es que ella acababa de cumplir 18, y gracias a eso, pudimos arrendar entre las dos un pequeño anexo en un barrio modesto. También conseguí un trabajo en una tienda de comestibles y empecé a ganar algo de dinero. Había un café Starbucks justo al cruzar la calle, así que cada vez que podía, me escapaba para observar lo que pasaba allí. Y un día, mientras esperaba a que abrieran la tienda porque llegué un poco antes, vi a un hombre alto, de cabello oscuro, con un cuerpo que no podía dejar de mirar. Debía tener al menos el doble de mi edad, pero algo en él me dejó completamente fascinada. Estuve allí, como una tonta, mirándolo hasta que cuando se giró, nuestros ojos se encontraron, y su sonrisa me hizo sentir un torbellino en el estómago. Entonces, supe que me estaba enamorando de uno de los baristas. Esa era la primera vez que sentía algo así por un chico, así que decidí que tenía que verlo de nuevo. Estaba tan interesada en este hombre que cambié mi horario para coincidir con el suyo, también empecé a llegar antes de que abrieran la cafetería, solo para esperar a que él llegara. Esa pequeña rutina pronto se volvió lo más emocionante de mis días. Él siempre me sonreía, y esos momentos me llenaban de alegría. Era como que cada sonrisa suya parecía llevarse un poco de la oscuridad que siempre había tenido en mi vida. Fue como si, por primera vez, una chispa de esperanza comenzara a brillar en medio de todo el caos infernal que había sido mi vida hasta ese momento. Cada día estaba esperando con ansias ese pequeño encuentro, soñando con lo que podría llegar a ser. Pero un día, mientras me quedaba ahí, sentada y soñando despierta, esperando ver a ese barista que me había robado el corazón, de repente noté que no era él quien entraba a la cafetería, sino otro chico. Al principio pensé que quizás se había quedado dormido o algo así. Así que decidí esperar un poco más, dándole el beneficio de la duda, pero al final, el tiempo pasó y él no apareció. Esa misma tarde, mientras estaba detrás del mostrador sirviendo a los clientes, lo volví a ver, pero estaba charlando de manera coqueta con una mujer. Por alguna razón, su figura me sonaba familiar, pero no podía ver bien su rostro. De pronto noté que comenzaban a acercarse cada vez más, y a medida que lo hacían, una inquietud empezó a apretarme el pecho. Fue entonces cuando me di cuenta, amargamente, de quién era la mujer y por qué se me hacía tan familiar. Era mi madre, y ahora se estaba dando un apasionado beso en plena calle con el hombre del que estaba enamorada. En ese momento sentí mi corazón romperse, casi literalmente. Sentí que el pecho se me oprimía con una mezcla de celos, rabia y ganas de arrancarle la cara a esa víbora descarada y malévola que me trajo al mundo solo para hacerme la vida miserable. Cuando los vi besarse de esa manera frente a mi tienda, un sentimiento de profunda ira me invadió, como si todos los años de abuso y maltratos que había soportado se agolparon todos en la boca de mi estómago y comenzaran a arder, junto con el coraje de que me estuviera robando el amor del chico con el que soñaba cada noche. Pero si pensaban que era solo una cruel casualidad, se equivocan. Cuando él separó sus labios de los de ella, ella volteó a mirar directamente hacia mí, y nuestros ojos se encontraron por primera vez en más de un año. Los suyos brillaron con una malicia que jamás podría haber imaginado, mientras que los míos ardían de resentimiento. Entonces, ella lo miró de nuevo, lo tomó por el cabello y lo besó nuevamente, mientras mi mundo se desmoronaba a su alrededor. Ella sabía que me gustaba y lo que estaba haciendo era una advertencia. No podía tener nada, porque ella me lo arrebataría. La furia que sentí en ese momento era indescriptible. Quizá debía haber dejado pasar este momento, pero no podía. Al día siguiente, las cosas se pusieron aún peor. Mientras tenía mi turno en la tienda, vi que en la cafetería, mi madre entró de nuevo con un vestido corto y comenzó a coquetear con el barista. Este salió de detrás del mostrador y se sentó en una mesa con él, mostrándose muy seductora. Esa imagen me llenó de una furia extrema, y como si algo dentro de mí se rompiera, la ira me cegó y decidí que iba a hacer algo al respecto. Así que como una autómata, fui directo a la sección de ferretería, agarré una llave inglesa y me dirigí a la cafetería, escondiendo el objeto detrás de mí. Ella estaba tan absorta coqueteando con el tipo, que ni siquiera me notó, pero con cada paso que daba, la rabia crecía cada vez más, hasta que finalmente, me lancé hacia ella, y con toda la fuerza que tenía, le golpeé en la cabeza con la herramienta. Recuerdo escuchar un montón de gritos alrededor, pero nada de eso importaba en ese momento. Solo me dejé llevar por una ira oscura y la golpeé repetidamente hasta que, finalmente, sentí que la había noqueado. No estoy segura de cuánto tiempo pasó, pero para cuando alguien me sacó de allí, su cuerpo yacía inerte en el suelo. Su largo cabello oscuro cubría su cara, y un enorme charco de sangre se había formado a su alrededor. Fue solo en ese momento que fui apenas consciente de lo que había hecho. Podía sentir cómo las lágrimas y la vergüenza se acumulaban en mis ojos, mientras miraba a todos a mi alrededor. Esto empeoró al darme cuenta de que había sido el barista la persona que me apartó de ella y evitó que la siguiera golpeando. De repente, él corrió y se lanzó sobre ella, gritando y llorando. Luego, me miró y en sus ojos había tanto rencor que casi me rompe el alma. Pero, por otro lado, me sentía liberada de haber eliminado al monstruo que me había arruinado la vida. Después de un rato, escuché el sonido de una sirena de policía acercándose, y unos instantes después, mi madre fue llevada al hospital. Afortunadamente no murió durante mi ataque, pero estuvo muy cerca. Más bien fue un milagro que sobreviviera. Como dicen por ahí, hierba mala nunca muere. Mientras confesaba lo que había hecho, el detective me miraba con cara de «no puedo creerlo», y supongo que nunca había tenido que lidiar con una situación así, aunque, quién sabe, a veces la gente oculta su verdad tras una máscara. Después de un tiempo, mi madre logró recuperarse completamente de sus heridas, y sorprendentemente no levantó cargos en mi contra, quizás porque no quería que yo contara mi verdad y arruinara su reputación delante de su club de amigos pijos, que la creían una santa. Prefería dejarme como la hija desquiciada y problemática que la atacó en medio de una crisis por drogas o algo de eso. Al final, siempre se trata de ella, pero ya no me importa. Nunca volví a mi casa después de eso, ni lo haré jamás. Sigo viviendo con mi amiga Salma, pero ahora en otra ciudad, donde retomé mis estudios y comencé a asistir a terapia, con la esperanza de comenzar a sanar. No estoy muy seguro de cómo empezar esto, pero creo que lo mejor es contarles cómo terminé en esta situación. De antemano me disculpo si la historia es un poco larga, pero es tanto lo que tengo por contar. La verdad es que no me imaginaba en un escenario así. No soy un guerrero entrenado ni nada por el estilo. No me considero un tipo duro para nada. Hasta ese momento, solo había tocado un arma un par de veces en mi vida, como cuando jugaba a dar tiros a latas en el patio o con las armas de pintura de pinball. Más bien, mi atención siempre había estado volcada en los cómics y los videojuegos, como cualquier chiquillo de mi edad en el instituto. Después del instituto, entré a la universidad y me enganché con la programación, y eso se volvió mi fuerte. Luego terminé la carrera y conseguí un trabajo en una pequeña empresa que se dedica a desarrollar videojuegos. Hasta el año 2020, vivía solo, disfrutando de mi independencia, pero como ya saben, ese año se convirtió en un verdadero desastre para el mundo, pero para mi familia, sería el inicio de un infierno que nos cambiaría la vida para siempre. Durante la pandemia, mi madre finalmente decidió divorciarse de mi padrastro, esto después de aguantar años de abuso verbal y físico de su parte, que solo se exacerbó durante la cuarentena juntos. Entonces, se volvió la única responsable de cuidar de ella misma y de mi hermano menor, que solo tenía 12 años. Mi madre siempre había sido fuerte, y a pesar de las dificultades, estaba logrando salir adelante. Pero con los cierres por la pandemia, perdió su trabajo, y eso fue un golpe durísimo para todos, así que tan pronto como me enteré, no dudé en dejar mi casa y mudarme con ellos. Vendí todo lo que pude, y guardé el resto de mis cosas en un trastero, porque no podía permitir que mi familia se quedara en la calle, especialmente en medio de una pandemia que estaba arrasando el mundo. El lockdown fue una experiencia mixta para nosotros. Ahora yo era el sostén de la familia, ya que mi trabajo era en gran parte remoto, así que no se vio tan afectado. Pero el poco dinero que había ahorrado lo usamos para comida y otras facturas. Afortunadamente, mi madre siempre había sido aficionada a la ropa vintage, así que no dudó en empezar a revender algunas de sus cosas a través de Etsy y eBay. Y gracias a esto, al menos en lo financiero, logramos sobrevivir. Sin embargo, como suele pasar, el bienestar nunca es completo. Y mi padrastro seguía siendo un gran problema en nuestras vidas. Yo la animé a que pidiera una orden de restricción en su contra tras echarlo. Pero aún así se le permitía ver a mi hermano. Yo hubiera preferido algo diferente, pero no consideré justo separar a mi hermano de su padre, siempre que él mantuviera la calma y se alejara de mamá. Así que decidí mantenerme al margen y evitar cualquier confrontación. Afortunadamente, al año siguiente los confinamientos terminaron y empezamos a recuperar nuestras vidas poco a poco. Yo volví a la oficina y mi hermano por fin regresó a la escuela, mientras que mi mamá no tardó mucho en conseguir un trabajo a medio tiempo en un bar del centro. No era la situación ideal que todos deseábamos, pero al menos era un buen inicio. No obstante, la sombra de mi padrastro seguía sobre nosotros y, como siempre, no pudo evitar arruinarlo todo. Él se enteró de dónde trabajaba mi madre, y como un verdadero idiota, empezó a aparecer en el bar y a causarle problemas. Mi mamá, que ya tenía mucha experiencia lidiando con su comportamiento, en especial cuando bebía, trató de ignorarlo y aguantar sus provocaciones como siempre. Pero aquella noche fue diferente. Mi padrastro se pasó de copas y, en un arranque de locura, le lanzó un vaso de cerveza a la cara. Por suerte, esa noche los matones del bar le dieron su merecido y lo sacaron a empujones. Ojalá pudiera decir que eso le sirvió de lección, pero, como suele pasar con estos tipos, no le cayó la ficha, ya que se quedó esperando afuera de nuestro apartamento, en un estado lamentable, y cuando mi mamá llegó, comenzó a golpearla sin piedad como un perro enloquecido. Gracias a Dios, de alguna manera ella logró escaparse de sus garras y refugiarse dentro del apartamento. Yo estaba afuera esa noche, lidiando con una fecha de entrega importante en mi trabajo. No se imaginan lo que me reprocho el no haber estado allí, porque de haber sido así, quizás lo que pasó después podría haberse evitado. Al día siguiente, llegué a casa tarde, completamente cansado, y la primera imagen que vi fue la cara de mi mamá llena de moretones, pero sobre todo de desesperación. Eso realmente me hizo hervir la sangre. Ya no podía aguantar más. ¿Quién demonios se creía ese infeliz? Ese día estaba tan furioso que le dije a mi madre que si la policía no le daba solución a esto de una vez por todas, se la daría yo mismo a mi modo. Creo que mi mamá se dio cuenta de lo en serio que estaba hablando, y eso la asustó. Pero en lugar de detenerme, parecía que tenía en mente un plan para poner fin a los abusos de ese maníaco, sin que arruinara por completo nuestras vidas. Entonces me pidió que la escuchara. Y aunque estaba en verdad furioso, decidí hacerle caso. Pero en mi mente seguía pensando en llamar a las autoridades. Sin embargo, ella me recordó que habíamos llamado a la policía muchas veces antes, y ya sea por X o por Y, el caso es que él siempre salía impune, como si no pasara nada. Por eso, en lugar de seguir con la misma historia, mamá me propuso que nos mudáramos a un lugar donde fuera más difícil que nos molestara. Lo analicé por un momento, y la verdad es que no me parecía tan mala idea. Después de todo, yo podía volver a trabajar de manera remota y el trabajo de mi mamá en el bar no era la gran cosa. Ella podía fácilmente encontrar otra cosa. Además, el distrito escolar, que ya de por sí no era la mejor opción, se había vuelto un caos desde la pandemia. Básicamente no teníamos nada que nos anclara allí. Hasta nuestro apartamento era alquilado. Pero por sobre todas las cosas, necesitábamos una salida. Ese día lo reflexioné con calma, y pronto me di cuenta de que mudarnos a otro sitio podría ser nuestra mejor opción en ese momento. Quizás tenía más que perder, pero pensé que, gracias a mi profesión, podría conseguir algo donde fuese que termináramos. Así que nos pusimos las pilas y empezamos a hacer los preparativos esa misma noche. Empacamos todo lo que pudimos en los autos, y mientras lo hacíamos, noté que mi mamá guardaba el viejo revólver de su padre en su bolso. Le lancé una mirada de sorpresa, pero ella solo lo cerró rápidamente y volvió al trabajo, así que decidí no decir nada. Después de todo, ese infeliz podría reaparecer y era mejor que ella tuviera cómo defenderse. A la mañana siguiente, nos levantamos a primera hora y salimos a la carretera. No le dijimos a nadie que nos íbamos, ni siquiera al casero del apartamento, pues la idea era que si alguien necesitaba saber algo, ya se enteraría cuando llegáramos a nuestro nuevo hogar. Viajamos en caravana durante todo el día, y solo paramos para comer un bocadillo rápido. Alrededor de las 6 de la tarde, finalmente decidimos alquilar una habitación para pasar la noche, y pedí un par de pizzas para cenar, pero justo cuando estábamos por terminar, mamá recibió un mensaje de texto de mi padrastro. Ella se palideció al leerlo, mirando la pantalla boquiabierta. Al ver su cara de shock, le quité el teléfono y leí el mensaje en voz alta. ¿De verdad pensaste que te dejaría escapar así como así con mi hijo? Mi hermano y yo nos miramos, horrorizados, y sin pensarlo, nos lanzamos hacia la ventana para mirar hacia afuera. Aparté las cortinas de golpe y escaneé el parking, pero fue lo peor que pude hacer. En ese momento, él me vio primero y comenzó a correr hacia nuestra habitación. Cerré las cortinas, pero ya era demasiado tarde. Solo pudimos mirarnos con miedo mientras esperábamos. El silencio era espeluznante. Por fuera, el sonido de sus pasos se acercaba cada segundo, y un revuelo de nervios me invadió de pies a cabeza. Y ni hablar de cómo estaba mi mamá. En mi mente solo podía compararlo con la ansiedad de esperar que cayera una bomba. En esos instantes luché contra las ganas de vomitar, cuando poco a poco sus pasos se volvieron un golpe sordo. Él tocó la puerta varias veces, pero obviamente no le abrimos. En un momento pareció haberse rendido, y empecé a pensar que, tal vez, nos habíamos salvado. Después de unos minutos, mi mamá se puso a la puerta y miró por la mirilla, pero luego retrocedió rápidamente, cuando la puerta se salió de sus bisagras tras un estruendo y se abrió de golpe. Mi hermano y yo nos dimos la vuelta para correr, pero ya era demasiado tarde para mamá. Ella se quedó atrapada, y mi padrastro la agarró de la camiseta y empezó a darle golpes en la cara con una brutalidad inimaginable. Era una escena espantosa y totalmente desesperante. Cada golpe que le daba a mamá la arrojaba hacia atrás como si fuera un muñeco de trapo. Mi hermano estaba ahí, desesperado, rogándole a su papá que se detuviera, mientras que yo corría hacia él para intentar detenerlo, pero él me derribó a puñetazos. Estaba completamente fuera de control. Nunca lo había visto tan furioso. Era como un animal salvaje en plena furia. Era imposible que pudiera hacer algo. Él era un tipo enorme, fuerte, un verdadero tanque de guerra, gracias a años de trabajo físico como trabajador de la construcción. En ese momento, me di cuenta de que había llegado a un punto crítico, y si quería ayudar a mamá, tenía que actuar enseguida. Así que sin pensar en nada más que la urgencia de salvar a mi madre, caminé rápidamente hacia el bolso de ella y saqué la pistola de mi abuelo. Todo me parecía un mal sueño. Lo único que recuerdo es que con tres movimientos rápidos, apreté el gatillo. El ruido fue sordo y mis oídos zumbaban. Entonces vi que mi padrastro se detuvo un segundo, mirándome con una expresión de sorpresa total. Por loco que parezca, parece que pensó que podía matar a mamá y llevarse a mi hermano sin que pasara nada. Me quedé atónito. Se notaba que creía que podría salirse con la suya, pero salí de ese pensamiento cuando vi que tropezó y se desplomó justo afuera de la puerta. Fue solo entonces cuando caí realmente en cuenta de la situación. Con cuidado, pasé por encima de mi hermano, que estaba tirado en el suelo, llorando, y le di una patada a mi padrastro para comprobar si aún reaccionaba, pero no hizo nada. Miré a mamá, que yacía inconsciente en el piso, con la cara hecha un desastre, y pensé que podía estar muerta, lo que hizo que mi corazón se apretara en un puño. En ese momento, metí la pistola en mi bolsillo y fui corriendo a buscar mi teléfono. Y sin perder ni un segundo, llamé al 911. Por si acaso, dejé la pistola en el bolso de mamá. No quería que los policías pensaran que yo era el problema, como si no lo fueran a averiguar de todos modos. Afortunadamente, la ayuda llegó rápido y se la llevaron al hospital, pero yo tendría que quedarme con la policía, y no tardé nada en confesarlo todo. Apenas comenzaron a hacerme preguntas, incluyendo nuestro historial con él. Ellos me hicieron las mismas preguntas una y otra vez, probablemente para asegurarse de que no cambiara mi historia, pero al cabo de un par de horas, parecía que habían quedado conformes, porque me dejaron ir al hospital unas horas después. Me dijeron que no saliera de la ciudad hasta que el asunto se aclarara, lo cual no me importaba, ya que la razón por la que huimos se había resuelto. Se llevaron la pistola como evidencia, y eso me molestó un poco porque era el arma de servicio de mi abuelo cuando fue sheriff, y supuse que jamás la volveríamos a ver. Al final, si ese iba a ser el precio a pagar por la seguridad de mamá, valía la pena. Cuando finalmente llegué al hospital, ella estaba en cirugía. El médico me dio un diagnóstico que no sonó nada bien. Su cara y su cráneo estaban fracturados, y parecía que tenía hinchazón en el cerebro. También había miedo de que pudiera perder la vista en uno de sus ojos, pero a pesar de todas esas malas noticias, sentí un alivio enorme al saber que había sobrevivido al ataque. Ahora todo estaba en manos de Dios. Apenas salí de la sala, me uní a mi hermano en la sala de espera. Parecía estar en estado de shock. Las últimas horas habían sido un auténtico caos emocional para él. La mayoría de los adultos ni siquiera pasan por tanto en toda su vida, y él, con su corta edad, había tenido que enfrentarse a toda esta tragedia, algo que me rompía el corazón. Me senté a su lado y lo observé por un rato, mientras él parecía perdido en sus pensamientos. La televisión estaba encendida, pero él la miraba como si su vida dependiera de eso. Decidí romper el silencio pidiéndole perdón por lo que hice. No me arrepentía de lo que había hecho, pero sentí que era injusto que él tuviera que verlo. Entonces, Nicolás se giró hacia mí, aún pensativo, y tras un momento de reflexión, dijo: "Está bien. Ella estaba en peligro. Lo amaba, pero era un monstruo. No te sientas mal, mamá está viva gracias a ti". Su respuesta me dejó boquiabierto y con nudo en el corazón. Nunca lo había visto expresar esos sentimientos tan intensos antes. Me quedé sin palabras y lo único que pude hacer fue darle un gran abrazo. Unas horas después, mamá salió de la cirugía y nos dejaron entrar a verla. Intenté preparar mi mente para lo que iba a encontrar, pero, de todos modos, me impactó su apariencia. Su cabeza se veía casi el doble de grande y estaba completamente vendada, salvo unos tubos delgados que salían de ella. Logré mantenerme firme apenas, pero mi hermano era otra historia. Estaba hecho un mar de lágrimas, y no lo culpaba. Ver a su propia madre así no era algo que un niño debería afrontar. Yo mismo estaba conteniendo las lágrimas para que él no viera lo derrumbado que estaba por dentro. La semana siguiente fue un largo tirón de esperar y mirar. El hospital nos dejaba dormir allí, así que fue un alivio. Además, nos habían conseguido una nueva habitación de motel para que pudiéramos descansar en una cama de verdad o simplemente pasar el rato. Pero afortunadamente, mi madre se recuperó bien, y cuando por fin la dieron de alta, ya había logrado reunir lo suficiente para alquilar un nuevo departamento, más amplio y cómodo que el anterior. Desde entonces, la salud de mamá ha tenido altos y bajos, pero en general, todo ha ido muy bien, o mucho mejor que cuando teníamos la sombra de mi padrastro sobre nosotros. Incluso Nicolás es mucho más feliz ahora, y casi nunca habla de él. Por mi parte, encontré un nuevo trabajo en el que me pagan muy bien, lo suficiente para seguir sosteniendo a mi familia y costear los gastos médicos de mi madre, pero en general, todo es mucho mejor ahora. Ah, y debido a las circunstancias en las que pasó todo, la policía determinó que actué en defensa propia, y mi acción fue necesaria para salvar la vida de mi madre, así que no enfrenté ningún cargo. Cuando era pequeño, mi amigo Luis y yo montamos una buena pijamada en su casa. Su mamá y su papá se habían separado hace un par de meses, así que para ayudarlo a sobrellevar el mal momento, ella se esforzaba al máximo. No es que lo estuviera malcriando, pero le daba un montón de cosas para animarlo y hacerlo sentir bien. La verdad, tenía sus ventajas: pijamada con amigos, una Xbox nueva y un celular nuevo, además de más libertad, pero había momentos en que notabas que el tema lo golpeaba duro. La cuestión es que gracias a esa situación, yo podía estar más cerca de él y ofrecerle el apoyo que necesitaba, lo que irónicamente me metió en una de las peores experiencias de nuestra infancia. Estábamos en plena fiesta de pijamas, y su madre invitó a un amigo que llegó un poco tarde. En un momento, me dio sed y decidí ir por un vaso de agua a la cocina. Para eso, tenía que pasar por la sala de TV, y cuando lo hice, me topé con el amigo de su mamá, un tipo que claramente estaba demasiado cerca de ella como para ser un amigo cualquiera. Al entrar, se separaron rápido, con la típica reacción de quien es sorprendido en algo que no quería que vieran. Yo me quedé como, «Ok, no pasa nada, no me miren», mientras regresaba con mi agua, sintiéndome súper incómodo. Cuando llegué a la habitación, le mencioné el asunto a Luis, y eso fue un error monumental del que me arrepiento infinitamente hasta el día de hoy. Me quedó claro de inmediato que no le hacía gracia que su mamá estuviera con un tipo. En ese momento éramos solo unos chiquillos de secundaria, así que no entendíamos muchas cosas y para Luis, esto era algo inaceptable. De cierta manera, él aún no superaba el hecho de que su madre ya no estaba con su padre y podía rehacer su vida. Por un instante, pensé que bajaría y echaría al tipo de la casa, pero en lugar de eso, hizo algo mucho peor. Le envió un mensaje a su papá diciendo que había un tipo en su casa con su madre. No podía creer lo que estaba haciendo y me sentí fatal. Sabía que el clima ya era complicado, y ahora amenazaba con ponerse peor. Cuando colgó, giró hacia mí con una sonrisa forzada y soltó que su papá venía. Y ahí supe que mis temores se habían hecho realidad y se acercaba una tempestad. ¿Por qué no pude mantener el pico cerrado? Pensé para mí mismo. Quería salir de ahí cuanto antes, pero al mismo tiempo, mi misión era ser un buen amigo para Luis y no podía dejarlo solo lidiando con lo que se avecinaba. En mi casa todo era paz y amor. Mis padres siempre estuvieron juntos hasta que falleció mi papá, y pensaba que eso era lo normal, al menos hasta que vi lo que pasaba en la vida de Luis. Esto me daba una mezcla de lástima y culpa por no querer quedarme. Sin embargo, tenía la corazonada de que el desastre era inminente, pero no tenía ni idea de lo feo que se iba a poner todo. La habitación de mi amigo daba justo a la entrada de su casa, así que cuando su papá finalmente llegó, nosotros podíamos ver y escuchar casi todo. Este tipo no se andaba con rodeos, avanzó por la entrada a toda velocidad, frenó en seco y ni siquiera se molestó en cerrar la puerta antes de bajarse del auto. Tomás lo miraba fijamente, como si su papá fuese un superhéroe en su caballo blanco, hasta que de repente me suelta, «Oh, no, creo que mi papá tiene un arma». Esa frase me hizo sentir escalofríos y un puño en el estómago. Ya anticipaba que esto podía terminar en gritos y broncas, pero ¿disparos? Esto era otro nivel de caos para el que definitivamente no estaba preparado. Así que ahí estábamos, escuchando desde la ventana abierta como el papá de Luis comenzaba a golpear la puerta a lo loco, preguntando dónde estaba el tipo, y su mamá, intentando hacerse la desentendida, le decía que no sabía de qué hablaba. Pero en un abrir y cerrar de ojos, el hombre se volvió loco y le gritó a su madre. «No me mientas, Lina. ¿Dónde está él? Sé que lo tienes escondido. Abre la puerta o la derribo yo». La tensión era palpable, y yo podía sentir cómo el nerviosismo nos envolvía a todos. No podía evitar sentirme culpable por todo el caos. Luego, su mamá soltó: ¿Quién te dijo eso? Y yo me moría de miedo porque sabía que yo era el que había hablado. En ese instante, me sentí totalmente culpable. El padre de Luis estalló: Eres una maldita mentirosa, Lina. Apártate de mi camino. De repente, escuchamos un grito más entre la bulla. Y luego vino un tipo más, gritando: ¿Quieres verme? Pues ya voy. Estas palabras fueron seguidas de un silencio ensordecedor. Entonces empezamos a escuchar pasos por la planta baja. Fue cuando, ¡bam! 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 Tres disparos seguidos resonaron en toda la casa. Ahora Luis y yo estábamos hechos una bola de nervios, incapaces de procesar lo que pasaba. La mamá de mi amigo ahora estaba gritando y llorando como loca, y yo no sabía si su novio había sido baleado, si él tenía un arma y baleó al papá de Luis, o si ella misma había sido herida. No sabíamos lo que estaba sucediendo. El clima era demasiado intenso, y para colmo, tuve que quitarle su celular a Luis para llamar al 911. Estaba tan nervioso que parecía no poder hablar. Él ya estaba lidiando con lo de su separación, y ahora esto. No podía culparlo por estar en shock. Tres disparos y ahora solo se oía a la mamá de Tomás llorando con desesperación. Sabíamos que debíamos haber bajado a ver qué pasaba, pero el operador nos dijo que nos quedáramos quietos, ya que no sabíamos quién era el tirador y si seguía ahí. Hicimos lo que nos dijeron finalmente. Por suerte, al final todos estaban bien. Resulta que el padre de Luis había ido directo a confrontar al amigo de su madre, y apenas lo vio, lo apuntó, pero al ver que su contendor estaba armado, el amigo fue rápido y logró salir corriendo por la parte de atrás de la casa. Entonces el papá de Luis lo persiguió, disparando tres veces, pero solo estaba tratando de asustarlo. Sentí como si un gran saco de arena se me quitó de la espalda cuando supe que ninguna bala lo había alcanzado. Sin embargo, lo que pasó fue aterrador, y al final, el papá de Luis terminó de nuevo tras las rejas por un buen tiempo.